Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Desde el bar, edición, gana México, estamos todos felices, 4-0 le gana Irán, que bueno, pues no es que fuera un gran rival, pero por lo menos gana la selección, y estamos además con invitado especial, Kenny Ruiz, que vino con nosotros a Girona a ver el partido, y estamos regresando en el coche entre la lluvia, así que si suena algo raro, pues será que nos matamos en un accidente. ¿Cómo estás, Luis? Yo soy Martín del Palacio, como siempre, y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Kenny Ruiz? ¿Qué tal la barra del bar que nos acompaña? ¿Qué tal invitado especial que no puede hablar, que está en el auto porque si se revela su identidad lo sacan de la lista del Mundial? Así que no diremos quién es. Pero bueno, aquí andamos, y antes de comenzar, como siempre les recordamos que este podcast está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas otras. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, donde también les pedimos un review con comentario, el review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre, y también que sigan el canal de Telegram Desde el Bar Podcast, donde ya conocen la rutina. Tenemos ahí una muy buena charla y algunos días de eventos muy especiales que ya están por volver. Y ahora sí, saludo a nuestro invitado del día. Kenny Ruiz, ¿cómo estás?
Muy bien, muchachos, muchas gracias por finalmente invitarme. Digo, tuve que poner toda la producción para que me invitaran a un maldito podcast, pero igual les agradezco infinitamente. Además, la pasamos bien en el partido por primera vez.
Sí, la verdad, creo que no salíamos contentos de un partido de la selección desde que la Olímpica ganara a Japón la medalla de bronce. Y eso que no era la mayor, ¿no? Y de ese resultado de la Olímpica, pues ya llovió casi tanto como hoy. Así que, bueno, pues contentos, aunque sí con algunas cosas que mencionar y analizar, ¿no? De acuerdo con lo que vimos en la cancha. A ver, Luis, empieza tú hablando del parado inicial de Tata Martín.
Bueno, de entrada, Tata sorprendía, no con el parado, que era el típico 4-3-3, ya digamos de toda la vida con él. La mayor sorpresa era, bueno, por un lado, que Héctor Araujo arrancaba como lateral derecho, no Kevin Álvarez como se esperaba, lo cual pues se podía considerar quizá una seña de que aún no tiene mucha confianza, o el querer probar con una alternativa más defensiva para un partido de mayor exigencia. También era un poco raro hacer eso con Araujo en un día, digamos, tan sencillo como el de Irak. También sorpresa menor la de que Talavera jugara en lugar de Ochoa, pero bueno, es normal. Y lo que se empieza a perfilar, que es que Héctor Herrera sea quien juegue como contención en el puesto donde esperábamos todos a Edson Álvarez. Kerry, ¿qué opinas?
Yo opino que hoy un jugador sin jugar, es más, sin estar en el mismo país, muy cerca, pero sin estar ahí, se ganó su llamado a la Copa del Mundo. Diego Lainez debería estar entre los 26, porque el Piojo Alvarado, que fue apuesta absoluta del Tata a tal grado que se quedó los 90 minutos, no funcionó.
Sí, creo que valdría la pena hacer un análisis un poco en este parado inicial, un poco jugador por jugador, de los que pues tienen importancia, ¿no? Porque, a ver, Héctor Moreno jugó 45 minutos, pero tocó 3 balones, porque los iraquíes no atacaron, así que no tiene como mucho sentido mencionar su participación. Y Talavera tocó un balón, si es que lo tocó, una que salió y para la foto, porque la hubiera podido sacar con el pie sin problemas.
Bueno, también estuvo la de Talavera, esa en la que rechazó y le rebotó a un iraquí, que pudo hacer un momento peligroso. Deja tú por el tema de, bueno, de que era una jugada de periodo de gol, iban a ese momento el partido 1-0, con ya un largo rato sin que México generara opciones de generar peligro. Entonces, que cayera el empate en una babosada de esas, pues sí podía abonar a este momento tóxico de la selección en la que nada sale bien, ¿no? Por suerte, pues quedó solamente en el susto, y ya después México en el segundo tiempo, además hizo un cambio de parado, donde pasó del 4-3-3 a un 5-2-3, que pese a que el marcador se abultó más en la segunda mitad, hay que decir, no dejaba muy buenas sensaciones, porque el centro del campo se veía realmente pues muy frágil.
Sí, bueno, pues vamos al primer tiempo, pues nos estamos volviendo medio locos. Vamos al primer tiempo porque fueron dos partidos realmente distintos, ¿no? O sea, el primero, que México lo juega en 4-3-3, con la alineación que ahora les diremos. Y el segundo México lo juega en 5-2-3 con 6 cambios, así que es como otro partido. Pero en principio juega Talavera, que pues, no lo mencionemos mucho. De centrales Montes y Moreno, que pues, bien en lo que cupo. Y después los laterales sí son más de análisis, ¿no? O sea, del lado izquierdo, Jesús Gallardo, que jugó los 90 minutos y fue el mejor jugador de México con mucha diferencia, llegando a línea de fondo, creó el primer gol, metió el tercero, siempre fue peligroso, participó muchísimo. O sea, entró el rival obviamente cuenta, ¿no? Pero es ese Gallardo mundialista, ¿no? Que parece un poco lo que le pasa a Ochoa, que puede jugar horrible en el club, pero de pronto se pone la camiseta de la selección, se acerca al mundial y cambia su manera de jugar. Y después, Kerry, platícanos cómo viste a Néstor Araujo de lateral derecho.
Pues bien, no cumplió en la fase defensiva, que tampoco tenía mucho trabajo que hacer. En ataque, pues se le veía la limitante de ser un central y no saber muy bien qué hacer con el balón una vez que estás en tres cuartos de cancha. Y hasta ahí, o sea, creo que no hubo nada ni a favor ni en contra de Néstor Araujo en esta posición.
Sí, creo que Néstor había arrancado un poquito nervioso, quizá por estar fuera de posición. Se le notó ahí con un par de... Fue el primero que falló una recepción y se fue el balón a saca de banda. Después tuvo por ahí también un despiste que no pasó a mayores. Y como dice Kerim, ¿no? El no estar habituado a jugar como lateral, sobre todo como lateral ofensivo, ante un equipo que evidentemente le permitía a incorporarse más al ataque, pues se le vio limitado en una sesión con el Piojo Alvarado, que básicamente se quedaba en que se daban el balón uno a otro sin que ninguno intentara nada, hasta que a alguno se le ocurriera dárselo a alguien más, ¿no? Pues creo que de Néstor lo que nos puede decir este partido es simplemente que si se le va a usar como lateral, la justificación será que el rival sea de mucho más exigencia para la defensiva. Entonces, bueno, ante Polonia o Argentina tiene sentido, pero ante un rival como fue este Irak, que en principio era más una prueba para ver qué podía hacerse ante Arabia, pues no es ideal.
Bueno, pasamos al medio campo, en el que Héctor Herrera juega ese papel de pivote defensivo, metiéndose entre centrales, sacando la pelota, organizando un poco desde atrás también, porque los dos interiores no son realmente organizadores. Y que bueno, creo que cumple muy bien la función, se le ve bien físicamente, la verdad. Sí, con un asterisco importante, que es que el rival no daba, ¿no? O sea,
nunca lo presionaron.
Para nada. O sea, era un partido en el que el problema de Héctor Herrera, que estos últimos meses, serio, ha sido la falta de intensidad, pues en este partido no lo necesitó, porque los iraquíes ni siquiera es que fueran malos pero intensos, eran pues malos.
Sí, que de todos modos, en el caso de Herrera, creo que hay que señalar que sabemos que si él está físicamente a punto, va a jugar, porque de entrada le encanta el Tata, es un jugador que él mismo, Martín, ha dicho, ¿no?, que para él es alguien distinto, que debe estar siempre sí o sí. Y hay que reconocer, lo es, ¿no? O sea, lo que es Herrera forma parte de ese pequeño grupo de jugadores mexicanos que, en cuanto a talento y en cuanto a jerarquía, lo que han mostrado en los últimos años, pues comen una mesa aparte a sus rivales de posición. Los otros son, evidentemente, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Tecatito Corona y, en teoría, Edson Álvarez. Lo malo para Edson es que al Tata considerando poner a Héctor como contención, pues pone en gran duda si Edson va a jugar de inicio ante Polonia o Argentina, por ejemplo.
Porque además, o sea, hay una cosa importante de tener a Héctor como contención natural y que va a estar entre los centrales. Y es que la debilidad más grande de Héctor Herrera en este momento de su carrera es su lentitud para darse la vuelta ante rivales que presionan. Cosa que estando desde esta posición no tiene, porque sale con balón de frente casi siempre. Entonces tiene la facilidad de proyectar sin tener que darse la vuelta y después ver hacia dónde lo va a hacer, que eso es lo que yo creo que le cuesta más trabajo, y que obviamente cuando hay una contención rival rápida, ahí es donde pierde constantemente el balón. Saliendo así desde atrás, va a tener, digamos que se oculta esa falencia de Héctor Herrera.
En cierto sentido tiene lógica que juegue ahí contra Polonia, ¿no? En un partido en el que México seguramente tendrá mucho el balón, que se necesitará más un distribuidor que un recuperador como Edson. Y bueno, como Edson Álvarez. O sea, que tiene sentido que juegue Héctor Herrera ese partido contra Polonia de contención, porque se necesitará más un distribuidor que un recuperador. Dicho esto, yo sinceramente jugaría con los dos. O sea, creo que Edson, por más problemas en la salida del balón que tenga y por más a veces desprolijidad táctica que muestre, es un jugador cuya intensidad y recuperación te da muchísimo, ¿no? Y ese jugador es uno de los jugadores más en forma de México. En lugar de Charlie Rodríguez, que hoy fue una calamidad, pues creo que podría entrar aunque te obligue a hacer un cambio de dibujo, ¿no?
O incluso puede que no sea con un cambio de dibujo, simplemente contra lo que teníamos, digamos, previsto, pues con Héctor como el contención y Edson un poco más adelante como interior, siguiendo, digamos así, el hombre que esté más para la recuperación un poco más adelante en el campo y no dándose la vuelta, sino él al recuperar, dando el pase para atrás, pero ahí sí, a un jugador con gran visión de terreno y gran toque como es Héctor, ¿no?
Y bueno, la delantera también...
Falta Luis Chávez.
Ah, falta Luis Chávez y un poco más de Charlie. Charlie, como decía Martín, ¿no? Las que no se le vio gran cosa en el partido. Yo no entiendo cómo es... O sea, mucha gente, yo creo que está previendo tanta que sea esta la media cancha para el juego de Polonia. Yo no veo a Charlie para ser ni titular ni de los tres primeros cambios. O sea, los que están fuera, los europeos, Guardado,
Guti,
el propio Edson... No veo cómo Charlie pueda jugar por delante de todos ellos.
Sí, el que sí puede jugar por delante de alguno de ellos es Luis Chávez, que tiene una intensidad también importante. O sea, me parece que ese medio campo que podría ser contra Polonia sería muy bueno con Edson, Luis Chávez y Héctor Herrera, porque tanto Edson como Luis contrarrestan con su intensidad la... No quiero decir pasividad, pero sí mayor calma que tiene Héctor Herrera para dirigir los ataques, para iniciar los ataques.
Y hay un problema también de Xavi Rodríguez físico, ¿no? O sea, es un tipo que no te da el mismo ritmo a los 90 minutos. Entonces, no sé, yo también considero, bueno, estábamos haciendo un ejercicio de a quién dejaríamos en México si se tuviera que dar la lista hoy. Lo hicimos en Twitter y lo hicimos en el Spaces que hicimos. Y los tres coincidíamos en que Charly Rodríguez tendría que quedarse en México, ¿no? Porque si vamos a llevar a un interior de baja estatura y baja envergadura, pues creo que Eric Sánchez te da más en cuanto a intensidad, ¿no? Quizás en cuanto a manejo de balón te lo da más Charly Rodríguez y en cuanto a visión de campo, pero el asunto es que Charly juega mucho para atrás, muchísimo para atrás, no es tan intenso, y para tener un jugador del estilo de Charly ya tienes a Guardado, ¿no? O sea, y Guardado
mucho mejor.
Entonces, ¿para qué dobletear con eso cuando puedes llevar a jugadores de características distintas que te pueden resolver jugadores en otros jugadas, perdón, en otro sentido?
Que de hecho, yo admití en ese Spaces, no de Charlie, sino también puse todavía como a Eric como un que se quedaría cortado los mediocampistas, pensando en que no veo a Eric saltando a ningún otro, sea a Guardado, a Edson, a Orbelín, al que ustedes quieran. Y porque veo a Charlie básicamente garantizado para el Tata, ¿no? Pero sí, si la decisión fuera nuestra, creo que Charlie, por más que haya tenido momentos buenos con selección y con Cruz Azul en el pasado, ya lleva un buen rato en el cual pues su nivel es bueno a secas en los mejores momentos y francamente de no aportar mucho en días malos como hoy, que ante un rival como Irak no pudiera él lucir y ponerse en el centro del campo, pues francamente sí es preocupante, ¿no?
Y del otro lado, Chávez, mucho más sólido, ¿no? Mucho más intenso, mucho mejor con el balón, mucho más cómodo. O sea, creo que es uno de los jugadores que de pronto, en la recta final de este proceso, se ha ganado con merecimiento su lugar.
Sí, ¿no? Y además de que, más allá de cómo le vaya a México en este Mundial, de bien o mal, pues para Chávez es la gran vitrina para mostrarse e irse a Europa como desea. Sobre todo, si sí le va a dar el Tata la oportunidad de jugar como parece ser, pues sí, que se muestre, que luzca. Ya pensando en futuro, quién sabe si llega al siguiente Mundial, creo que sí, pero vaya, es de los jugadores que para este Mundial está la motivación adicional, no solo de jugarlo, sino de saber que puede ser el escaparate para llegar mucho más lejos en su carrera.
Sí, y ahora sí vamos a la parte polémica, que además se volvió más polémica después de este partido, ¿no? La delantera de la selección mexicana. Arrancan con el Piojo, Henry y Vega.
Y arranquemos con el Piojo, del cual ya hablaste un poquito, que era además un jugador que, bueno, está por derecha, que se sabía que él era una de las dudas del Tata, de que si se quedaba fuera de la lista Tecatito Corona, como ya se confirmó que se queda fuera, pues según todos los insiders, la duda es, creo que dije insiders, es insiders, la duda es el Piojo o Lainez. Del Piojo nos estaban diciendo nuestras orejas que es el que le había ido muy bien en entrenamientos, pero hoy francamente, ni en el primer tiempo como extremo en el 4-3-3, auxiliado con Araujo, ni en el segundo que se movió la banda izquierda, la verdad es que no se vio muy bien.
No, la realidad es que no se vio. Lo que decía Kerry, que hoy gana Diego Lainez, es uno de los grandes ganadores del partido contra Irak, y gana Diego Lainez porque, y sin jugar, porque el Piojo Alvarado, que es el que tendría que poner peligro, el que tendría que desequilibrar, el que tendría que ir hacia adelante, que atreverse, no se atrevió en ninguna, tocó muchas veces para atrás, tiró algunos centros mal, imprecisiones, problemas en cuanto al posicionamiento, y creo que sí dejó claro que pues el Mundial le queda grande, ¿no? Que por otro lado vimos a un Alexis Vega que es impreciso también en momentos, pero mucho más protagónico, ¿no? Mucho sí. Más con la idea de echarse el equipo al hombro, de buscar la pelota, de regresar a recuperarla, de pelearlas todas, y creo que Alexis en ese sentido lo que se ganó fue la titularidad, que casi la tenía, pero digamos que lo reafirmó.
Sí, que para Alexis la mayor duda es, perdón Cari, que ibas a entrar, es que Alexis, bueno, lo hemos visto todo el proceso como extremo izquierdo, como suplente del Chucky, rara vez han jugado juntos, y al ser el que queda fuera Tecatito, pues para algunos quizás estaba la duda de, bueno, quizá el Tata se la va a jugar, sea con Lainez, sea con el Piojo, sea con Antuna. Creo que Alexis ha dado suficientes muestras de que merece jugar, también considerando que el Chucky Lozano está jugando bien por derecha en el Napoli, así que sí, esa dupla de extremos, Alexis con Chucky, parece la ideal, ¿no?
Sí, yo creo que los errores fueron un poco a la inversa con Alexis Vega, porque cometía errores por ser tan intenso, y con el Piojo Alvarado me sorprende que al estarse jugando el puesto, no fuera más intenso él, no buscara más el balón, no buscara más verticalmente, sino tuviera hasta cierto como temor, más temor de equivocarse que de intentar hacer algo diferente. Entonces ahí creo que pierde la partida, y pues no es que tuviera enfrente una super defensa, no era el catenacho italiano, tenía a Irak enfrente y no los podía pasar.
Sí, lamentablemente, porque sí, nos habían dicho que los entrenamientos andaban muy bien, pero bueno, pues queda claro que los entrenamientos y los partidos son diferentes, ¿no? Y después está la polémica del 9, ¿no? O sea, después de lo que pasó con Santi Jiménez, de pues la protesta generalizada de que Santi tendría que estar en el equipo, y todo el mundo mataba a Funes Mori diciendo que es el que se tenía que quedar, etc.
Martín, no hay polémica. Ah. Es Funes Mori y 10 más.
Y 10 más después de este partido, porque la realidad es que Henry Martín, que jugó el primer tiempo, pues no convenció, ¿no? O sea, le costó mucho trabajo, impreciso con el balón. O sea, el Funes Mori, que tanto criticaban los jugadores de los aficionados de América, volvió jugando con selección. Cuando intentaba salirse de la zona de influencia, no se sentía cómodo, no aparecía. El gol de México, habría que ver la repetición porque venimos regresando al estadio, no lo vimos, pero el que aparece en su zona es Alexis Vega para definir.
Al remate. O sea,
hay algo con Henry Martín que muestra un poco que el hacer muchos goles en Liga MX con el equipo que genera más oportunidades de gol de la Liga, pues no es lo mismo que jugar ya en selección, ¿no? Hay una cuestión de camisetas, hay una cuestión de momentos, hay una cuestión de presión que la verdad es que sí cambia.
Y no es lo mismo jugar contra niños en los Olímpicos.
Exactamente, ¿no? Que bueno, que era parte de los argumentos para Henry Martín, que bueno, que lo hizo bien en los Olímpicos, que tuvo en la eliminatoria momentos importantes, pero sí, de los cuatro delanteros de México, que en ese momento son las opciones, su argumento, que no es poco, es que es el que estuvo en mejor momento los últimos 6 meses, con que fueron 12, 14 goles en liga, contando liguilla, y que sí, ha sido quizá la mejor temporada de su carrera, pero se debe tomar en cuenta lo que decía Martín, ¿no? Que juega para un equipo que es de los que más generan la liga, digamos que ahí sí que por calidad él parte con ventaja contra los rivales, y en cambio con selección mexicana, al menos ante Argentina y Polonia, pues es lo contrario, México va a sufrir para generar muchas posibilidades. Y por otro lado, pues aparece en ese tiempo un Funes Mori que, sin ser brillante ni nada por el estilo, bueno, marca un gol, se le nota más cómodo al tratar de asociarse con sus compañeros, que hay que recordar que en su momento, digamos, de prime, que fue largo con en la Liga MX, sí era mucho más jugador de lo que ha sido Henry Martín, y que el punto negativo es, claro, que en el último torneo estuvo lesionado y que le ha pesado un poco el jugar con la selección, pero pues sí, más allá de si va Raúl o no va y por tanto quedar afuera o no Santi, creo que hoy es claro que si tiene que jugar México ante Polonia sin Raúl, el titular va a ser Funes Mori. Uh-huh.
Va a ser Funes Mori y me parece que con lógica, sí, ¿no? O sea, es un tipo que se siente más cómodo en el sistema del Tata, claramente, que físicamente puede competir mucho más contra Polonia y que probablemente técnicamente también. O sea, no es que Funes Mori sea un tronco, ¿no? No es un delantero. Al contrario, más bien es un jugador que se asocia bien. En su techo es mucho mayor que el de Henry Martín. El asunto es que no ha andado bien, esa es la realidad. Pero lo que te puede ofrecer eventualmente, pues sí es más y está claro. Pero ahora hablemos de lo que pasó en el segundo tiempo, ¿no? De cómo México cambia 5-2-3 y con 6 cambios. Si quieres, Kerry, arráncate con los cambios y más o menos qué viste.
Sí, entran Kevin Álvarez, entra Jesús Angulo, entra el Chiquito Sánchez, entra Luis Romo, entra el Brujo Antuna y, bueno, Funes Mori, del que ya hablamos. Hace 6 cambios de la selección mexicana, que eran pues todos los que se podían hacer. Cambian a... No entendí bien si era un 3-4-3 o un 5-2-3, porque al principio les costó mucho trabajo. Después, ya también el partido dio más espacios y permitió que tanto Romo como Eric Sánchez tuvieran más chance de atacar ahí. Pero bueno, o sea, después de que... ¿Qué te gusta? 5 o 10 minutos que les costó, se asienta México y empiezan a caer los demás goles. Así que, pues, funciona. Por lo menos contra esta selección de Irak. Ahora, yo no sé ustedes contra quién verían este parado.
Yo, francamente, contra nadie, porque sí siento que más allá de que cayeran más goles en el segundo tiempo, tiene que ver un poco que, bueno, se desfonda Irak, ya también un equipo, bueno, que viene aquí pues como sparring, pero sin ser un equipo muy fuerte, que físicamente también tampoco estaban, digamos, en un gran momento, se lesiona uno o dos jugadores, si mal recuerdo, y caen los goles, pues sí, por insistencia de México, por una cuasi generalidad de Gallardo, y luego ese penal que no sabemos si era o no, ya lo sabremos cuando veamos la repetición, pero sí, por momentos veíamos ese medio campo de México, la verdad, pues muy, muy abandonado, ¿no? O sea, parecía que los otros 8 jugadores de campo formaban un círculo muy cerca de las bandas o las áreas, y este Romo y Eric Sánchez, pues básicamente solitos en un radio de 30 metros, ¿no? También hay que considerar, pues, qué tan prudente o qué tan válido es hacer este experimento en un juego ante un rival, por un lado, tan débil, y además con lo que ya era en ese momento, pues prácticamente el equipo B de México, ¿no? O sea, no lo pruebas como los titulares.
No. Pero bueno, por lo menos yo supongo que tácticamente a Martino le permite darse cuenta de cosas como la que nos dimos cuenta nosotros, ¿no? Que te quedan tus dos medios centrales muy aislados, ¿no? Que les cuesta combinar. También porque había un desbalance claro en las dos bandas, ¿no? O sea, del lado derecho tenías a un lateral, un carrilero como Kevin Álvarez, que sí iba, pero se chocaba todo el tiempo con Antuna, que es un extremo derecho de banda totalmente, ¿no? Mientras que del otro lado, el Piojo Alvarado, que a pesar de jugar a perfil natural, es un jugador más de gambeta en principio, aunque ahora no hizo nada, pero más de diagonales, y Gallardo, que te llega más a línea de fondo a perfil natural, ¿no? Entonces era más cómodo el lado izquierdo, a pesar de que Alvarado no jugó bien. Y del otro lado, pues sí, Kevin iba, pero no llegaba a línea de fondo, porque el que llegaba a final de cuentas era Antuna, entonces sí había como un poco más de confusión, ¿no? Creo que permite sacar conclusiones en la medida que es un parado táctico contra un rival que te permite hacer esos experimentos, ¿no? Que no te va a presionar muchísimo, no te va a cortar con faltas, no van a pasar locuras, pero sí, en la práctica, quizás contra Arabia, si necesitas goles y el partido está jodido, pues sí, ¿no? Pero como para empezar así, o como para considerarlo como una alternativa válida en una situación normal, yo me parece que no va por ahí.
¿No creen? O sea, yo lo que creo es que también pasa que no se ve bien este esquema táctico, porque este esquema táctico no es para estar teniendo el balón. Y obviamente Irak no atacaba tanto a México como para hacer ese repliegue. Me parece que este planteamiento era como más para jugar tipo al contragolpe, porque tienes a todos de velocidad en las bandas listos para arrancarse, y tienes tanto a Romo como al Chiquito Sánchez para estarlos proyectando rápidamente. Nada más que, pues, Irak no atacaba casi nada y no es para que entre ellos dos estén controlando el medio campo. Yo vería una cosa así contra Argentina, bien replegaditos atrás y buscando el contragolpe con los extremos más rápidos que tenemos, que supongo que serían Antuna y Chucky.
Sí, podría ser. Lo malo es que, bueno, el único experimento previo que teníamos con un esquema así fue el de Uruguay y no sirvió para nada.
Y además fue distinto. Ahí se jugó línea de 5, pero sí. Jugaron 5-3-2. Digo, 5-4-1 más bien. No 5-2-3 como hoy. Pero, o sea, yo lo vería con un Araujo del lateral derecho, o sea, no carrilero, sino lateral derecho, sin subir, quizá Gallardo siendo el que suba y recorriendo a que se hiciera línea de 4.
¿Estás insinuando el esquema del profe Osorio?
El 3 rombo 3, ¿se acuerdan?
Qué grande.
Pero bueno, ¿ibas a decir algo, Luis?
No, bueno, creo que ya simplemente sería a lo mejor analizar a los 6 suplentes que entraron. Ya hablamos de Funes Mori bastante, podemos ahí comentar los otros 5, como hicimos como titulares. Porque empezamos con un Angulo, el central, que la verdad que entró y no se notó mucha diferencia como con Sam Moreno, simplemente pues porque no llegaban, entonces no tuvo la oportunidad de mostrar algo para lo cual ganarse el puesto, que de momento todos pensamos será de Johan Vázquez.
Sí, yo creo que Angulo, nada. ¿Quién más entró? Kevin, a mí no me gustó tanto Kevin, porque precisamente no podía tener la proyección que lo hace tan peligroso, entonces yo sentía que estaba un poco bloqueado ahí. A Martín, sí le gustó.
Es que a mí me gustó que fue la verticalidad, ¿no? O sea, sí lo obligaba el esquema, la situación a interiorizar demasiado y entonces se hacía menos peligroso. O sea, quedaba, en lugar de tener la banda para él, quedaba metido entre el lateral y el central de los iraquíes y le costaba más trabajo. Pero creo que intentó, buscó, fue rápido, fue intenso y no me parece poca cosa, ¿no? Para una selección a la que a veces le falta intensidad. Creo que está claro que no va a ser titular y que titular todos los partidos, salvo lesión, será Jorge Sánchez. Pero bueno, me parece que, o sea, yo lo tenía, después de haber visto que Araujo iba a ser titular, yo lo tenía como que por ahí se quedaba, o sea, se quedaba sin mundial. Y ahora, después de haber visto ese partido, me parece que jugará. O sea,
estará.
Aunque seguramente, o sea, solo jugará si Jorge Sánchez se va lesionado o suspendido.
Y si el partido no es muy jodido de... en cuanto a ataque del rival, porque en ese caso seguramente será Araujo el que será de lateral derecho, ¿no?
Sí, o sea, creo que la opción para que Kevin juegue es algo un poco como cuando entró Julián Araujo en la eliminatoria, así en un partido, no creo que era contra El Salvador o contra quién, que México estaba desesperado por atacar, y bueno, lo meten a tener ahí sí un lateral mucho más ofensivo, ¿no?
En 1-0 en Honduras, ¿no?
Puede ser. Ya fuera de eso, no veo realmente muchas opciones a que Kevin tenga minutos en el Mundial, como tampoco las veo, por ejemplo, para Luis Romo.
Difícil lo de Romo porque tiene a dos jugadores adelante de él en esa posición, que son Herrera y Edson, incluso quizá Guti, que bueno,
Guti.
No suele jugar ahí mucho, pero sí te da esa misma proyección, esa salida de balón. Así que, pues sí, aunque Romo lo hizo razonablemente bien, okay, sí. Las circunstancias, ¿no?
Y bueno, y junto a él estaba Eric Sánchez, que es en este momento en apariencia uno de los que va a ser cortado, aunque tuvo un gran cierre del torneo con el Pachuca, bueno, fue campeón incluso, y creemos que, bueno, que puede aportar algo más a la selección que, por ejemplo, Romo o que Charlie Rodríguez. Para sumar la fortuna, simplemente hay mucha competencia, y como a Tata Martino le importa mucho el tema de las jerarquías, pues no se ven unas perspectivas muy buenas para él, que además recordemos, cuando jugó antes que fue Colombia y algún duelo más,
sí, ahí le quedó un poquito partido, ¿no? Sí, sí.
Te quedaron grandes los rivales, ¿no? Porque la diferencia física...
Sí, o sea, el problema de Eric es el físico, es demasiado chiquito. Angulo también, ¿eh? Me sorprendió que es bastante pequeñuelo. De Antuna, pues Antuna es el mismo Antuna de siempre. Hace 10, falla 9, pero la una que salió marcó el gol Funes Mori. Así que ahí yo no vi nada distinto a lo que hemos visto siempre de Uriel Antuna.
Además, él genera la jugada del gol de Funes Mori.
Uh-huh, por eso.
Y después mete el penal. Así que, bueno, para Antuna... por más que nosotros digamos que le digamos el Garrincha en la CONCACAF, o que solamente le mete goles a rivales de ese nivel o del área, pues él ya tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo. No creo que sea titular ante Polonia, pero sí veo muy factible verlo entrar de cambio en más de un partido, por lo que te da distinto, ¿no? Ser ese jugador de una velocidad superior al resto, que con espacios abiertos puede ser muy peligroso, que de algún modo siempre logra que entre una, que es algo que los 9 no siempre logran, así que se puede destacar ese detalle. Y sí, hoy cumple, mete a su gol y se acerca más a eso, ¿no? A tener una participación en el Mundial si no importante, por lo menos constante.
Sí, tendrá minutos, ¿no? O sea, creo que está claro eso. Y bueno, creo que no vale la pena cerrar porque ya hablábamos de Funes Mori. No sé si alguien quiere añadir algo de Funes Mori. Simplemente yo diría que en este momento, si a mí me dan a elegir, lo llevo.
Yo lo llevaba. Yo bajaba a Henry.
¿Qué es eso, no? Creo que los tres así coincidimos en que al delantero que bajaríamos es a Henry Martín, que es a su vez el que parecía más seguro de los cuatro, al menos hasta hoy, porque bueno, estaba siempre las dudas o las quejas de prensa, de afición, sobre la mal momento de Funes Mori el último año, sobre la inactividad de Raúl Jiménez, sobre lo que sería la inexperiencia para algunos de Santi Jiménez. Pero pues de los cuatro, el que tiene el techo más bajo es Henry, ¿no? Simplemente, bueno, está porque ha sido el que tiene en este momento el rendimiento más constante, pero pues, en Copa del Mundo, lo que es Henry Martín es lo que fueron en copas previas, no sé, Luis Miguel Salvador, que no jugó en 94, Alan Pulido, que no jugó en 2000, que fue 14, Miguel Sabá, que no fue, se quedó fuera de la lista cuando le tocaba a él, y alguno más que no voy a dar nombres. Son delanteros buenos para Liga MX, que se merecen esos llamados de vez en cuando, tener también su experiencia con la verde, pero que en una Copa del Mundo pues, no te aportan nada.
Sí, no, en realidad la razón por la que quizá vaya, bueno, creo que la razón por la que va a ir es porque Martín no lo prefiere a Santiago Jiménez por alguna razón, pero la razón por la que quizá vaya es si Raúl no está, pero en la práctica, una delantera con Jiménez, Funes Mori y Chaquito, a mí me haría sentir tranquilo, ¿no? Es una, sí, una delantera con buen físico, con buen pie, con experiencia en Europa, los tres, con goles. O sea, me parece que Henry Martín ahí sobra.
Sí, que además, recordemos que bueno, hasta ahora no casi nadie había cuestionado su llamado, simplemente por eso, ¿no? Porque está en un muy buen momento. Este partido de hoy, el de Colombia también, nos han sido recordatorios de sus limitaciones.
¿Es que selección?
Como delantero internacional, así decir, como selección es contra Jamaica, que metió goles en los partidos y en los Olímpicos, pero sí, no ha tenido un rendimiento importante ante equipos de más exigencia. ¿Y cómo se llama? Y creo que el Tata no lo planea bajar por lo que él decía, ¿no? De que, bueno, Chaquito se topa con lo que es el momento de Henry. O sea, siente que bajar a Henry Martín, que fue el que tuvo en números en principio el desempeño más constante, no está bien, al menos para la perspectiva del Tata. Pero si a este Mundial al final no llega Raúl, por lo que sea, y tiene que jugar Funes Mori y también va Santi, no me extrañaría que el primer cambio acabe siendo Santi, no Henry.
Sí.
Sí, porque por físico te da más. O sea, esa es la realidad. Por físico,
Sí, si necesitas que cubra el balón. O sea, hoy Henry se estaba cayendo con los iraquíes, que eran pequeñitos. Vas a tener a los defensas polacos, que son gigantes, y Henry no va a poder hacer absolutamente nada.
Sí, porque tampoco es que digas, uy, es el delantero más rápido del mundo, ¿no?
No, no.
O sea, no, ni el más técnico del mundo. Está porque
es lo que
llega en un buen momento y es lo que hay, porque no hay otros. O sea, pero la realidad es que...
Hay, pero están vetados.
Sí,
están merecidamente, pero están vetados.
Sí.
O no quieren ir.
O no quieren ir,
sí. Pero, en fin, ahora sí, ya creo que podemos ir cerrando, porque además nuestro invitado especial, a quien sacamos de Girona y no puede hablar,
durmió, ¿no?
Ya se durmió. Así que, y además tenemos que regresar a la concentración temprano, así que bueno, ya, cerremos esta emisión.
En realidad hay que decir la verdad. Secuestramos a Henry Martín, nos lo estamos llevando lo más lejos posible
de fiesta para que el Tata no lo quiera llevar.
Así es. Y bueno, pues Kelly Ruiz, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme, muchachos. Fue un placer platicar y ver este partido con ustedes acá.
¿Dónde te pueden hallar en Twitter y demás redes?
Todo, Kelly News.
Kelly con Y, por cierto, para quien no recuerde, es K-E-R-Y, Kelly News. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y pues hablaremos ya mañana de algo.
¡Ayuda! ¡Ayuda!